Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, su gerente de deportes y recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más y el día de hoy tenemos un invitado especial, Francisco Bosa y vos. ¿Cómo estás, Pancho?
Gracias, Roy, gracias por la presentación. Por favor, Pancho, ¿no? Todavía somos deportistas en actividad, así que para servir lo que pueda y gracias por la oportunidad de poder conversar y seguir tu programa de que están haciendo extraordinaria gestión en lo que es este deporte en la Municipalidad de Lima, ¿no? A la orden.
Muchas gracias, Pancho. Y justo un poco hablando de los inicios, un poco entiendo que tú estás en una familia, tanto por el lado de Bosa y el lado de Ivoz, deportista, ¿no? Entonces yo quería en esa primera pregunta decirte cómo era Pancho de niño, ¿no? En qué colegio estaba y finalmente cómo llega finalmente a su deporte, ¿no?
Efectivamente, definitivamente deporte en nuestra familia, en el entorno familiar de la parte de los Divos era como que un más, ¿no? Había que practicar deporte. Mi padre, mis padres nos dieron la posibilidad de hacer todos los deportes que todo ser humano debería tener la posibilidad de practicar, que forma al ser humano: atletismo, natación, deportes de combate. Tuvimos al sensei de judo, taekwondo, tenis de mesa, tenis, badminton. O sea, hemos hecho de todo, de todo. Y en el colegio, fútbol, deportes colectivos, vóley, en el Humboldt, nosotros somos humboldtianos, había el balonmano. No se jugaba más que en el Humboldt, como el hockey, que se jugaba solo en el Markham o en el Roosevelt. En el Roosevelt se jugaba el Bale. Entonces, época, pues, hace más de 50 años, y en el colegio alemán el sistema de formación era un más deporte 3 veces por semana, ¿no? Fuera de las clases extracurriculares, ¿no?
Ellos estaban bien avanzados, ¿no? En Alemania en esa línea la tenían clarísima en el deporte.
Correcto. Y es formativo, ¿no? Es fundamental el deporte para la formación del ser humano, porque al final, por ejemplo, el gatear te hace mucha coordinación en los bebés. Los bebés deberían de poder gatear siempre porque eso te da la coordinación. Por otro lado, el deporte te forma como cuando haces actividades en grupo, deporte colectivo, a respetar al contrincante, a trabajar en equipo, a respetar las reglas, a aprender de las reglas. Cuando haces deportes de contacto, tienen sus reglas. Cada deporte tiene sus reglas. Entonces, un poco que te forman para la vida futura profesional, de respeto, de trabajo en equipo y sobre todo de la resiliencia, ¿no? Seguir, dale, constancia, dedicación. Porque todo sacrificio, como hay un dicho de los gringos, no gain, no pay. Si quieres lograr algo en la vida, necesitas sacrificar. Y no puedes hacer todo, porque tienes que priorizar. Y hoy en día que el deporte es tan competitivo, ya es profesional. Todos los deportes que estamos hablando, hemos visto en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ya es satisfactorio ver el nivel deportivo que hay. Y por otro lado, envidia sana, ¿no? ¿Por qué no poder lograr esa masificación que lo logró España? Un ejemplo con los Juegos Olímpicos del 92, articulando con todos los gobiernos locales y regionales desde el 86 que ganaron la sede, 6 años antes, trabajaron a nivel nacional. España tuvo un récord histórico de medallas, 14 medallas de oro en Barcelona, ¿no? Eso cambió. Sí. A España lo potenció y hoy en día España tiene campeones mundiales en todos los deportes, ¿no?
Eso le marcó una diferencia, como tú dices, de un antes de Barcelona y un después de Barcelona a España, ¿no?
Y has tocado el punto del antes y después porque hicieron la ciudad. Barcelona no miraba al mar, era como Lima en los años 50. Si tú recuerdas, bueno, yo sí. En los 60, 50, sí. Veías Lima que al mar, ¿no? Porque era muy húmedo. Las casas eran hacia el centro de Lima, hacia Magdalena, hacia Pueblo Libre, hacia San Isidro. O sea, todo eran chacras. Hoy en día el lujo es vivir frente al mar. Claro. Y así fue Barcelona. Y Barcelona hicieron la Barceloneta, donde eran los barracones en ese entonces, ¿no? Una zona bien complicada que la llamaban la Barceloneta y transformaron la Barceloneta, donde hicieron la Vía Olímpica. Y hoy en día, pues, es la mejor vista que puedes tener, los mejores departamentos, ¿no? Que se utilizaron como vía olímpica en su momento hicieron la ciudad, prepararon la ciudad, aprovecharon, mejor dicho, es el término correcto, un plan de ciudad a futuro, a los 50 años. ¿Qué tenemos que hacer hoy para que la ciudad esté? Carreteras, túneles, espacios abiertos, parques, infraestructura vial, infraestructura, o sea, y planificaron una planificación completa para que Barcelona es lo que es hoy en día, ¿no? Y tienes el Coliseo de básquet que se utiliza 330 días, o sea, se venden conciertos, exhibiciones, showroom, partidos de básquet, todo eso ya es un negocio, ¿no? Si tú haces una infraestructura deportiva, tienes que pensar en el legado futuro que te genere suficientes ingresos para que no sea un elefante blanco y lo tengas que seguir subvencionando, ¿no? Sino que sea un centro de negocio. Ese concepto de España fue alucinante.
No, y transformó todo un 360, ¿no? Desde la industria, creo que ayudó mucho al como dices, al turismo, ayudó mucho el crecimiento económico, ayudó un poco la infraestructura vial, tú le decías. Y volviendo de repente a lo tuyo, Pancho, en cuanto al tiro, ¿tú cómo llegas a tu deporte?
He tenido la oportunidad de ir al campo desde muy chico. Mi abuelo fue uno de los que gestionó y fundó la Irrigación Santa Rosa del año 51, 57, perdón. Le costó 8 años de trabajo y vino la reforma de él y le quitó todo. Pero hemos estado en el campo, ¿no? Nosotros nos íbamos 3 semanas en 28 de julio y de ahí todos los fines de semana, viernes a domingo, se iba a la chacra, ¿no? Era el negocio familiar de la parte materna. Y por ahí entrábamos al campo, acompañábamos a mi papá que le encantaba la cacería, grupos de cazadores, de amigos. Bueno, y nosotros éramos los que recogíamos las palomas, ¿no? 6 años, 8 años, 9 años. Comenzamos con los carabinas de aire. Hasta que a los 10 años, en paralelo haciendo todas las actividades deportivas, todos los deportes que nos pedían, nos daban la posibilidad de nuestros papás de hacer. Y como a los 10 años me dice, papá, prueba. Era chivolo, ¿no? Y tengo la suerte de darle pues a en el río Chillón, la guardé un año, la pobre cacé una gaviota, era mi trofeo pues, y la guardé un año en el congelador a la gaviota. ¿Esto se come? No, no se come, pero bueno, la había cazado al vuelo. Y de ahí a los 12 comienzo a ir al Club Internacional Revolver y me dio una facilidad enorme, ¿no? Porque yo competía por mi colegio, pues fútbol no era muy bueno, me encantaba la defensa, pero no estaba en el equipo del colegio. Atletismo era bueno en bala, jabalina y disco, más que todo disco y bala. Pero estaba en los terceros, sí clasificaba a los interescolares, pero cuando era el nacional, pues quedaba pues, sexto, séptimo. O sea, pucha, no, no. Y cuando hago el tiro, mi primer campeonato en noveles, me acuerdo, en el Club Internacional Revolver, de repente gané mi medallita. Y fue algo que fue un encaje que hay personalidades, de repente mi personalidad es un poquito más reservada y me gustó el que es algo que depende de ti, no más un deporte individual.
Individual.
El deporte colectivo tiene muchos otros conceptos y hay que, uno tiene que tener carácter para tú que juegas fútbol, es un deporte colectivo, hay errores que tú no cometes y sufres el equipo completo, o hay errores que tú cometes y dañas al equipo completo. Entonces, un poco que esa responsabilidad de cometer el error, siempre me ha gustado asumirla a mí y me llevó para el deporte individual, que se dispara por equipos también, pero tú dependes de tu resultado, ¿no? Y a los 15 años mi padre, para perfeccionar el alemán, nos envió a un intercambio estudiantil y ahí es donde conozco a quien fue mi entrenador, Conrad Bierne, el campeón olímpico, que me invitó. Yo lo llamé por teléfono, le digo, vengo de Perú, estoy en tal ciudad y me voy a quedar 3 meses en invierno. ¿En invierno? ¿Qué haces acá? Bueno, son vacaciones en el Perú. Yo estuve en tu país el año 73, me dijo, después que gané la medalla. Linda ciudad, lindo país. Tenía 15 años, me tomé un tren, me dijo, vente tal semana y a Múnich. Y ahí hicimos nuestras primeras clínicas de tiro. Y el resto es historia, ¿no? Ya tuve la suerte de ser el único en Foso Olímpica que hizo la marca. Y tuve la suerte de ir a mis primeros Juegos Olímpicos en Moscú.
El 80, Moscú, ¿no? 80,
u 80.
Y ¿Cuántos años tenías en el 80, Pancho?
15 años. 15 años. Y si nos acordamos, yo me acuerdo que estábamos en Alemania, en febrero, viendo televisión alemana, y ahí está la invasión de Rusia a Afganistán. entonces ya se vuelve el mundo político que influye en lo deportivo. Sí. El bloque occidental hizo boicot a los Juegos Olímpicos del 80 por razones obvias de esta invasión injustificada que Rusia hizo a Afganistán. Y el 80, cuatro años después, el bloque antes era la USSR, ¿no? República Socialista. Entonces, y solo había la Alemania Democrática y Yugoslavia. Hoy en día son pues 21 naciones, ¿no? Cuando se ha dividido la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cuando se ha dividido Yugoslavia, cuando se ha dividido República Checa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo la política influye también en las decisiones deportivas, para bien o para mal? Pero el deporte siguió haciéndose, se siguió compitiendo, se siguió... Eso, el otro mensaje, qué bacán que no se paró la actividad deportiva, ¿no? Y eso es lo que, con este mensaje que han dado, a pesar de la pandemia, pospuesto los Juegos Olímpicos de Tokio, lockdown sin espectadores, se han llevado unos Juegos Olímpicos espectaculares.
Sí.
Un año después, primera vez en la historia, han habido dos Juegos Olímpicos que no se han llevado a cabo por guerras mundiales, y pospuestos uno, y este ha sido otro, ¿no? Pero ha sido una que todo el mundo pensaba que se caía, y al final se ha hecho, ¿no? Entonces algo que ahí ya, como regresamos a los 80, que mido ya este año, en 2000, es un poco para mencionar la potencia o la fortaleza que tiene el deporte, que une a religiones. No hay religiones, no hay credos, no hay idiomas y no hay raza que no participe en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Esa es la fuerza que tiene. Y bueno, ahí comenzó mis pininos olímpicos en 1980, y el 84 me voy a estudiar a Alemania, que con la suerte, ahí todavía clasificabas como el comité, ahí no necesitabas clasificar, los comités olímpicos podían llevar, de acuerdo a las marcas técnicas que hacías, podían llevar hasta dos representantes en cada modalidad. Por eso la delegación de Moscú fue grande, en tiro estoy hablando, la de el 84 fue bastante grande, y a partir del 88 ya vinieron, como crecían los deportes, crecía el movimiento olímpico, no se podía hacer gigantismo, pusieron número máximo tope de deportistas y comenzaron los sistemas de clasificación, ¿no? Que ya cambió y dificultó mucho a los países del tercer mundo su clasificación, ¿no? Y lograr hoy en día clasificar nomás a los Juegos Olímpicos, estás entre los 40 primeros del mundo, ¿no? O sea, dice mucho. Eran otras épocas, yo no quiero decir que antes era más fácil que ahora, porque el nivel de competencia era el mismo y siempre ha sido así, porque son los momentos que se viven distintos. Pero hoy en día, para los países subdesarrollados, clasificar, llegar a unos Juegos Olímpicos es bastante, bastante difícil. Y en nuestro deporte, la delegación que hemos tenido en Tokio es histórica, ¿no? Se están subiendo los clasificados. Falta todavía el último saltito, que volver a clasificar equipos colectivos del vóley y del fútbol.
Sí, eso.
Son los dos que tenemos chance, y ojalá sigamos creciendo, ¿no? Porque yo soy un convencido que el deporte mueve montañas y cambia el mundo, ¿no? Lo decía Nelson Mandela, ¿no? El deporte tiene la fuerza de cambiar el mundo, ¿no? Y unirlo a la vez, ¿no?
Y eso lo que tú dices es tan cierto, ¿no? Porque a veces soluciona problemas que a veces la política no los puede hacer, ¿no? ¿No? Hermana, no tiene detractores, y en general, lo que tú dices que sale en la película Invictus también, de la historia de Nelson Mandela, ¿no? Cómo después de tantos años, finalmente él une a su país a través de un deporte que no era finalmente el que él ni había practicado ni lo conocía, pero sabía que había una identidad atrás de eso, ¿no?
Y tú has tocado, en verdad, Nelson Mandela tiene unos dichos alucinantes. Y una persona que estuvo presa por el apartheid del grupo de la minoría blanca, ahí era muy los africans, 5% de la población dominaba el 100%, a millones de personas que estaban subordinadas, ¿no?
Correcto.
Yo tuve la suerte de estar en el 84 en Sudáfrica, y en verdad había vivido el bus para para personas de color y el bus para personas blancas. Los baños para personas de color, los baños, pero yo decía, ¿pero por qué? Cuando a mí me han enseñado que yo voy a la sierra y la persona, el campesino, duerme conmigo en la carpa, come el mismo plato de comida. Vas a la Chincha y es lo mismo, vas al norte de la sierra, tratas a todos los seres por igual.
Por igual.
Me marcó mucho eso. Y regresando a Nelson Mandela, ¿no? 27 años preso por el apartheid, y cuando la presión mundial, ahí hay dos anécdotas, la presión mundial hace que lo suelten, que lo liberen, él hace lo que tú has dicho, el deporte de los blancos, el rugby, porque el deporte del pueblo era el fútbol.
Fútbol.
Y lo une a través del rugby, un deporte que era de los blancos, y esa película Invictos tiene muy buenos mensajes, ¿no?
Muy bueno para los chicos.
Y el otro anécdota que me tocó, tuve satisfactoriamente vivir, el año 92, que después de 6-7 Juegos Olímpicos no participaba Sudáfrica en los Juegos Olímpicos por el tema del apartheid, regresa y estaba Nelson Mandela en la tribuna. Sí, y ver desfilar a Sudáfrica y cantan el himno famoso del nuevo himno de Sudáfrica, era... O sea, los pelos, ahora que lo cuento, se me paran de punta, pero fue un momento espectacular. Y
si verlos en la película fue espectacular, imagínate que lo viste tú directamente en el estadio.
O sea, el mensaje que se dio a través del deporte, ¿no? Como tú bien has dicho, el deporte tiene la fortaleza de unión, de romper todas las fronteras y de cambiar el mundo. Ojalá los políticos puedan ver ese poquito, que con poquito puede generar un impacto enorme. ¿Quién no va a festejar, pues, una clasificación al mundial que tuvimos 2018, fue 32 años? ¿Quién no va a festejar una medalla olímpica? ¿Quién no va a festejar una medalla panamericana? Todos lo vamos a hacer. Entonces, aparte de generar héroes o referentes, porque el que practica deporte y ya viste la camiseta nacional es un referente, se ha ganado su derecho propio, con todo el apoyo que siempre es la familia, el colegio, parte del Estado, parte del club, parte de la federación, es un conjunto que llevan un trabajo en equipo que lo llevan a que sea exitoso, pero te prepara para la vida, ¿no? Como habíamos comentado al inicio, sí. Respecto a reglas, disciplina, constancia, dedicación, y algo que no lo hacen otras actividades, la identidad, ¿no? O sea, tú te identificas, vestir tu camiseta, mire el amor propio que tienen los argentinos, matan por vestir su albiceleste. O sea, es la identidad que te da representar a tu bicolor, a Caracho, a mi Perú. Y yo la suerte la tengo todavía, voy a seguir compitiendo hasta que se me vayan los nervios. El día que pierde el nervio antes de entrar a una competencia, ese día dejaré de hacer mi deporte favorito y empezaré otras actividades que me recreen, pero... Mientras lo pueda hacer, me gusta hacerlo, me siento bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Y encima me relaja. Es mi terapia.
No, es buenísimo, ¿no? Hablamos con el doctor Pérez Alvela en un momento y él decía que el deportista busca cualquier excusa para hacer deporte, ¿no? Él decía que a veces estaba en la zona de alguno del quirófano y buscaba una excusa para hacer deporte. Le dije, bueno, doctor, ahí sí me ganó, le dije, ¿no? Porque no me imaginaba que los doctores también hacen deporte dentro del hospital. Pero bueno, no tienen manera, trabajan 24/24, ¿no? Entonces son jornadas muy largas y él me decía que a veces escapaba a las clases para ir un poco a la esquina, y le gustaba mucho el atletismo, ¿no? Él también había competido con me parece que con muchos atletas, que no sé si fue Fernando Acevedo, ¿no?, en su momento, de esa generación. Pero él decía mucho el valor de lo que estamos hablando, ¿no? La disciplina, la perseverancia, la resiliencia, el deporte colectivo, el trabajo en equipo, el deporte individual también, la tolerancia bajo la presión que se tiene y que son muchas habilidades blandas, hoy muy requeridas también en la parte gerencial, ¿no?
Y aparte, o sea, tú has tocado el 360 deportivo y ahora trasládalo a la parte profesional. Que hoy en día, adaptarte, cuando tú ibas a competir a jugar fútbol a la selva, calor de 40 grados y lluvia, te adaptas a esa geografía y a esa escenografía, te vas a la sierra. Entonces, el deporte tiene mucho también de adaptarte, y con todas esas habilidades blandas que hoy en día, con la pandemia que hemos vivido, tienes que adaptarte y reinventarte constantemente, ¿no? Como conversábamos, los Juegos Olímpicos, cuando el mundo se hace lockdown el año pasado, los deportistas tuvieron la capacidad de adaptarse, reinventarse y no dejar su actividad deportiva y lamentablemente se cancelaron, se pospusieron en mayo, junio del año pasado, para este año, ¿no? Y se han llevado a cabo. Pero las habilidades blandas y los valores que te enseña, que uno aprende a través del deporte, te preparan para la vida, para tu vida profesional, para cualquier actividad profesional que hagas, para cualquiera, ¿no? O sea, es un complemento ideal y en verdad, aparte del deporte sano, ¿no? O sea, sí. Salud no es deporte, sino deporte es salud. Y hay un estudio en los años 90 y... entrado 2003 al Comité Olímpico, 2002-2001, de la OMS, que por cada dólar que tú inviertes en deporte, ahorras $10 en gastos de salud de la población. Los gringos identificaron que tienen, lamentablemente, la tecnología, el avance del smartphone, sí, ha hecho a las personas más sedentarias. Sí. Nos está haciendo menos sociables. Antes todos íbamos a jugar al parque al fútbol. Hoy en día juegas al fútbol por televisor. Ya es más sedentario. Entonces, es un poco que es fundamental la actividad deportiva para el ser humano por la salud, ¿no? Porque cuando haces deporte, tu organismo bombea, las células se reactivan, se activan y tienes una capacidad de aire y de recuperación mucho mayor, ¿no? Es un complemento ideal y sobre todo muy importante para la vida profesional.
Y sobre todo porque yo... al menos me pasó en pandemia, no sé, te pasó también, Pancho, que nos comentes eso, había 2 meses que no podía hacer actividad física y hacerlas en mi casa, no me sentía como, mis hijos son pequeños, tenían 2 años, 6 años, entonces cuando comencé a poder, como no podía hacer fútbol, tampoco tenis, que es el otro deporte que practicaba, más de manera amateur, pero me gustaba mucho la sensación que tenía después de jugar un partido de tenis, ganar o perdiera. El hecho, comencé a salir a correr nuevamente, que antes lo hacía en grupo, ¿no? Por el fútbol, pero ahora lo comencé a hacer de manera individual y sentí una energía diferente, ¿no? Después de esos 2 meses de prácticamente ser parados y buscar un poco hacer la enseñanza de escuelas virtuales que tuvimos que hacer acá en la municipalidad, pero un profesor me decía, ¿no? El día que yo no hago deporte, profesor Roy, ese día estoy de mal humor, ya sabe mi esposa que no, ni me diga nada de eso. lo que le generaba un profesor cubano que llegó a trabajar en golbol para los Juegos Panamericanos, trabajó con nosotros un tiempo y ahora está en Miami, ¿no? Un profesor muy capaz, profesor Joan León, si alguno nos va a escuchar de repente por el podcast, pero muy capacitado, muy bueno, él era especialista en básquet, en silla de ruedas y también en golbol, y trabajaba con nosotros de baloncesto, pero él fue el profesor que más se adaptó en la casa de todos cuando nos pidieron. En la instalación del albergue nos pidieron un profesor todoterreno, ¿no? Que haga terapia, haga rehabilitación y también haga el deporte, se puede decir, como para todos, ¿no? Un deporte un poco que les dé vida a los albergados que estaban en la casa de todos en Nacho, ¿no? Entonces, un ejemplo, porque ese profesor hasta servía los platos también en las mesas. Era un trabajador más en la casa de todos, ¿no? Nunca se dijo, yo soy profesor, yo solamente vengo a hacer mi clase, muchas gracias y me voy, ¿no? Yo creo que lo que resalto mucho es la predisposición del profesor de educación física formado en Cuba, pero creo que aportó muchísimo el tiempo que estuvo con nosotros.
Nos tocó un tema súper importante, porque... tuvimos la suerte de Cuba, es un ejemplo, sí, de la revolución del año 59, y fuimos por el Comité Olímpico para hacer campaña y pedir votos para que Lima salga elegida para los Panamericanos, y nos, sí, tocó la oportunidad de entrevistarnos con el vicepresidente Fernández. Vicepresidente, todavía vivía Fidel, y él era presidente del Comité Olímpico cubano.
Cubano.
Siempre viene pues la pregunta pues de la historia, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por qué después de la revolución casi pues hubieron el enfrentamiento con los gringos y los rusos y casi apretan el botón nuclear? Y él estaba, pues él era el dirigía todas esas operaciones, ¿no? Y él nos dice, pensamos y no nos equivocamos. ¿Cómo le ganamos? Porque a los yanquis le dicen ellos, ¿no? A los gringos. Los
americanos.
Tenemos que hacer un plan deportivo. Trabajaron 10 años y por años Cuba le ha ganado a Estados Unidos. Yo no, sí, no hablemos de sistemas, yo te hablo, sí, de formación, sí, sí, de, sí, los, sí, sistemas. Yo no comulgo con el sistema económico, pero sí, yo hablo de la formación. Vamos a hablar de ser la preparación. Ellos estudian para ser fisioterapeuta, para ser un profesor 7 años. Y en medicina, en investigación y en deporte siguen siendo líderes en algunos deportes hoy en día, a pesar de que desde el 89, hace casi 30 años, 32 años, Rusia, cuando cae el muro de Berlín, le corta todas las subvenciones.
Sí.
Entonces, es un pueblo que ya no tiene dinero para investigación, ni para medicina, ni para otros factores, pero la formación que ha tenido su gente es impresionante. Y hay muy buenos profesionales del deporte.
Sí.
Y la tienen clara, ¿no? Porque ellos hicieron las primeras especializaciones. Ya, el atleta seleccionaron grupos de deportes de combate, una especialización de preparación física. El de natación, deportes de potencia, otra. El de pesas, otra. Y a todos, la capacidad mental que les han trabajado, porque sí son súper profesionales para trabajar la parte mental, que sí. En la alta competencia, todos en la alta, los 40 que van a los Juegos Olímpicos se han preparado. Y como ellos hay 1,000 en cada país. Pero ahí está la diferencia de la fortaleza mental y la capacidad mental. Y hablando de los cubanos, tú puedes creer el que ha ganado la medalla olímpica de Cuba en tiro rápido ahora. Él el año 2017, 18, 18 ¿no? En el Panamericano de Tiro.
Panamericano.
Sí, en el Panamericano de Tiro en Guadalajara, donde Alessandro Sousa gana el cupo para Tokio. Yo voy, pero quiero, ¿quién es el entrenador de estos dos olímpicos? Y me presentan a un señor mayor que fumaba su cigarro, le dije, necesito conversar contigo. Nos encontramos en 2 días, tal hora, en el campo de tiro, para tomar un café. Yo dije, esta es la persona, la necesito en el Perú. Y mira, me dijo, a lo que yo voy, ¿no? Mis deportistas disparan 0 balas, no tenemos balas en Cuba. No tenemos balas, ¿tú sabes lo que es eso? Entonces explícame cómo ganas medallas olímpicas. No es sencillo, pero nos hemos tenido que reinventar. Les hacemos los ejercicios mentales y de simulación 10 veces más de que si paran con balas. Entonces, hagamos una cosa. Te llevo al Perú, a ti y a tus dos deportistas. Te tengo un año, tengo una partida para pagar un entrenador. Y de esa partida tú pagas tu estadía, pagas tu alimentación, pagas todo. Nos dimos la mano y estuvo acá. Pero querían traerlo a través de Cuba Deporte y Cuba Deporte me mandaba, pues, no, yo quiero a ese entrenador, no puedo porque el sistema, le digo, ¿sabes qué? Hablo con la federación y le digo, mira, acá el sistema entiendo, pero yo quiero a ese entrenador. Pero Francisco, hagamos un comercio, yo lo invito, yo quiero preparar a tus deportistas en mi país, te garantizo tanta cantidad de balas, ta, ta, ta. Lo mismo, pero sin un convenio de gobierno a gobierno, ¿no? Porque no me daban a ese entrenador. Bueno, los chicos vinieron acá, entrenaron muy bien. Eso fue el 2019. Ganaron los dos que entrenaron acá, ganaron medalla en los Panamericanos. Y la idea era traerlos este año, ¿no? Pero se nos cayeron todos los presupuestos. Ya es historia por la pandemia y de Cuba bien difícil salir. Pero ese chico, sin disparar, ha ganado la medalla de plata hoy en Cuba, en Tokio. Sin tener la posibilidad de entrenar, sin disparar un tiro. Entonces ves que los sistemas funcionan.
Sí, claro.
Y la parte mental es fundamental, ¿no? Entonces, nada, son anécdotas. Y yo, la preparación que tienen los profesores cubanos, educación física, es increíble. Los juegos nacionales que hacen ellos, que los está haciendo Colombia, deberíamos. Acá hay unos juegos escolares, pero deberíamos hacer los juegos nacionales, ¿no? Que es una categoría un poquito mayor. Justo antes de los juveniles, ¿no? Pero sacas a los mejores deportivos ya para las selecciones nacionales, ¿no? Que lo hace Colombia cada 4 años. Y lo hacen, en Colombia lo hacen cambiando sedes. Entonces, preparas a la ciudad con inversión para infraestructura deportiva que le queda a la región. Y vas potenciando, pues, las regiones con la excusa de invertir en los Juegos Nacionales. Y mira, Colombia es un súper ejemplo, ¿no? Después del 96, que no tuvieron ninguna medalla, hicieron un plan Colombia 15 años. Se trajeron a los mejores entrenadores en cada deporte, analizaron los biotipos para los cuales su biotipo era bueno y hoy en día tienen campeones olímpicos en pesas, campeones olímpicos en salto triple, en atletismo, en ciclismo, en tiro tienen medallas panamericanas. Hicieron un trabajo espectacular los colombianos, igual que los españoles.
Yo te quería hacer una pregunta ahí, Pancho. Entiendo, sí, lo de Colombia es espectacular, igual que creo que Ecuador han sabido trabajar bien un poco en los deportes que pueden tener esa llegada a la alta competencia y poder destacarnos. Yo justo le he preguntado hoy día al profesor Tang, ahora al mediodía, y le decía, el tiro ha sido el deporte que nos ha dado 3 de las 4 medallas olímpicas que tenemos. Sin embargo, es una gestión de la familia, sin dejar de reconocer el trabajo de la federación, entiendo, ¿eh? Pero digo, yo le preguntaba, ¿sí es un trabajo más individual que hace y el esfuerzo, inversión que hace la familia, o es un trabajo que quizás sí ha tenido el apoyo por parte de las federaciones en cada uno, sabiendo de Edwin Vázquez, en tu caso Pancho y en el caso de Juan Guía? Tú que has pasado por todas esas etapas, un poco viéndolas, a veces espectador y a veces tú mismo viviéndola.
Vamos a los dos primeros puntos que has tocado. Has dicho dos ejemplos fundamentales, Ecuador y Colombia. Colombia, ¿por qué ha crecido tanto en deporte? Tienen una ley que les permite a la empresa privada invertir y descontar de impuestos el porcentaje hasta 10% de lo que invierten en deporte. O sea, acá no tenemos esa ley. Hay que hacer algo. Y Ecuador tiene una ley que les dan al Comité Olímpico, que es el que hace la alta competencia, igual que Guatemala, les dan 24, 26 millones al año. Entonces, se dedican a preparar cada cuadreño a los deportes que han identificado donde pueden ser buenos. O sea, priorizan. Ahí no preparan a los 31 deportes olímpicos. No. Yo trabajo con 10, 12 donde puedo tener chance. Y Ecuador ha ganado medalla olímpica. O sea, entonces, ya ese es un tema aparte, ¿no? Y tienes las facilidades. Colombia y Chile son un ejemplo, y Argentina, de ley que permite a las empresas privadas aportar dinero a cuenta de impuestos. Eso sería un lujo poderlo hacer acá. O sea, siempre con las cantidades que puedes, para que no sea tampoco demasiado, pero puedes ir ordenándolas, ¿no? Habría que hacer un plan, una ley correcta para eso. Y en el tiro, efectivamente, ¿no? Caso de Don Edwin Camp, que tuve el lujo de conocerlo, y él va de abanderado el 84 a Los Ángeles. Él es el abanderado en Los Ángeles. Entonces, hemos conversado muchísimo. Y una anécdota, yo salgo, gracias al apoyo de mis padres, me voy 10 de enero, 7 de enero a Alemania a estudiar. Y como te comentaba, había que clasificar a los Juegos Olímpicos. Yo no podía venir, me puse un fin de semana a Lima a clasificar por temas obvios. Yo estaba estudiando allá. Y yo lo que hacía es, en enero, febrero, marzo, preparación física porque había un frío del caracho. Y comencé a arrancar en fines de marzo la actividad del tiro, ¿no? Y mandaba los resultados que yo hacía a fines de semana, fedateados por el club donde competía. Ahí hay tantos clubes y Europa es tan chiquito que me podía dar el lujo desde la primera semana de abril hasta el 30 de junio, que son abril, mayo, junio, 12 semanas, haber competido en 12 competencias, ¿no? Porque manejaba 150 kilómetros, te ibas 200 y estaba todo muy cerca. En Europa puedes moverte muy rápido. Yo estaba en sur de Alemania. Y ya estaba, pues, Italia cerquita, Suiza, perdón, Francia, Austria, e Italia un poquito más abajo. Bueno, mi padre me dice, faltando 5 días, oye, cómprate un pasaje y andate a Los Ángeles. Yo, tú vas, porque no había podido, cuento corto, voy por el apoyo familiar. El caso de Juan Guía igual, él se ha bancado sus entrenamientos, hubo cierto apoyo. Antes salíamos una vez al año fuera, pero si no hubiera sido en mi caso por el aporte familiar. Bien, bien complicado, ¿no? Hoy en día, gracias a la ley del deporte que se hizo el año 2003, comenzaron a haber apoyos. O sea, las comparaciones siempre son odiosas, pero es importante la estadística, ¿no? La estadística.
Claro que sí.
El Club Regatas Lima tenía más presupuesto para deporte que el IPD para todas las federaciones. Entonces, eso puede ser, el ente del Estado, pero eso antes de la ley del deporte, ¿no? Y ahí comienzan los programas deportivos, y sí hay que... El ingeniero Woodman crea el programa Maratonistas, y después ya con el gobierno Humala, que tengo la suerte de poder estar ahí, se hicieron los cambios históricos, los presupuestos de 12 millones pasaron a 40, y de 40 a 72 millones de soles para las federaciones, 60 millones de soles. y fueron creciendo, ¿no? Pero dicen, ay, pero ¿por qué ha subido tanto? Oye, pero necesitamos eso 10 años. No, 2 años, 3 años. Los resultados van a venir en 10 años.
Sí, correcto.
Esto es inversión, proceso. No es un gasto. Esto es inversión. Y sí hay que reconocer que, o sea, acuérdate que el año 87 se abolieron 21.000 o 27.000 plazas de educación física, que en el gobierno de Humala, bajo la ministra Patricia Salas, se lanza el proyecto de regresar a la educación física primaria, porque se cortó el 87.
9 años, ¿no? 9 años, creo.
Sí, el 87 se cortó educación física en primaria, cuando es la que te forma. No la educación física secundaria cuando ya está formado. Entonces sí, ya regresó la educación física a que sea obligatoria, lo cual ha sido una gran gestión. Yo creo que se están viendo la evolución deportiva, ¿no? Los récords de medallas panamericanas del 2019, récord de clasificados para Tokio, Angelo Caro, quinto lugar, Nicolás Pacheco, octavo lugar, que si no le quitan ese plato, Nico Pacheco estaba en la final de tiro por derecho propio, Alexandra Grande, o sea, han habido grandes resultados de maratonistas, Gladys Tejeda y Giovanna de la Cruz, ¿no?
Giovanna de la Cruz, sí.
Uno y Gladys y Giovanna quedó puesto 43, ¿no? O sea, el surfista, Luca Messina. Grandes, grandes resultados, o sea, que están ahí, están entre los 10 primeros del mundo, ¿no? Entonces, dice bastante de la evolución deportiva, pero yo invertiría pues el doble. Y si vemos el presupuesto del IPD de 2019 al 2020, 2021, 2022, está decreciendo. Entonces digo, oye, tenemos infraestructura deportiva
de alto nivel.
Primer nivel.
Sí.
¿Y cómo vas a preparar si no inviertes? Entonces, si tú como Estado no puedes hacerlo, hagamos... Ok, darle la posibilidad a la empresa privada. Hagamos un proyecto de ley que permita que la empresa privada que invierte en el deporte pueda descontar de impuestos. Es al final, lo sacas de un bolsillo y lo pones acá. Pero haces planes pues, de 10 años, 15 años, medallas olímpicas, y las necesitamos. Y si trabajas a largo plazo, como hizo el fútbol, 2 ciclos, 3 ciclos, clasificamos a los juegos, al mundial nuevamente, ¿no? Entonces, ya tenemos medallas panamericanas, ya hay medallas mundiales. Yo creo que el deporte peruano está bien encaminado, pero hay que invertir.
Lo Angélica Espinosa
no es un gasto.
Lo Angélica Espinosa también de para taekwondo.
Espectacular, espectacular. Está arrancada número 1. Y la asociación Lucha Villar tiene un gran trabajo que ha hecho Lucha, porque tuvimos la suerte de reconocer a la asociación en nuestra gestión del IPD y ha cosechado, ha hecho un súper plan de trabajo y unió a todas las federaciones, ¿no?
Yo le decía a Lucha, tú siempre que pides, que pide poco loco, le decía, ¿no? Y me dice, claro, eso me enseñó mi mamá, o sea, mi abuelita, porque claro, yo entiendo que había tenido ciertas dificultades, le decía, y me pedía cosas que a veces estaban difíciles, que yo le pueda cumplir ahí la gran Lucha, que nos va a escuchar seguro, y que es una gran deportista, y creo que a veces, yo creo que un plus, no sé si tú me puedes de repente dar la razón o no, Pancho, es que un deportista capacitado, cuando entra la gestión, creo que tiene un plus. No digo que aquella persona que entra a la gestión capacitada, sin haber sido deportista, no lo sea, no lo pueda llegar a ser, pero creo que es un plus, ¿no?
Yo te voy a hablar de mi experiencia personal y coincido con lo que tú dices. Cuando en el 2011 se da la oportunidad de yo entrar al IPD, mi papá me dijo, por favor, no entres. Y yo le digo, papá, yo he visto todos los dirigentes, yo he estado en el otro lado, yo me he quedado, yo he tenido siempre el apoyo familiar, pero ha habido una oportunidad que no salieron los fondos del IPD y nos quedamos en el aeropuerto, con maletas y con pasaje, no llegaron a darnos el pasaje, y en otro momento, en un viaje, estábamos en Chipre y no salían los fondos, y ya pues, si está la plata y no sale la plata es por mala gestión, ¿no?
Correcto.
Es lo que yo creo, ¿no? De repente estoy equivocado.
Sí.
Y cuando entro ahí al IPD, tienes otra mirada como deportista porque has pasado por todas, ¿no? Has pasado por las... porque te has fajado, te has sacrificado, porque el que hace deportista le gusta. No lo hace por obligación o de repente por profesión, que hoy en día sí puedes darte el lujo si eres un profesional en el fútbol, en la natación, en muchos países, vóley, surf, ciclismo... Puedes vivir del deporte si estás entre los top 100, el tenis. O sea, ya hay esa posibilidad, ¿no? Es muy competitivo, pero existe esa posibilidad. Entonces, has pasado por penurias o por sacrificios, y cuando entras a la dirigencia ves el otro lado, te preocupas para el deportista, ¿no? Por el deportista, y los dirigentes no existiríamos sin los deportistas, ¿no? Entonces es fundamental el deportista y la mirada que cuando entras, mira, yo decía, políticas abiertas, a todo el mundo recibo, ¿cómo? A todo el mundo se recibe en el IPD, papá, mamá, entrenador, a todo el mundo. Ahí tuve la suerte de conocer a Efraín Sotacuro, que hoy en día es un ejemplo de vida, ¿no? Un ejemplo de vida. Ese sí, fue un granito de arena que hicimos ahí con Akio, y la verdad, lo metimos al programa de turistas, y miren, se le dio a una persona discapacitada que no teníamos el medio para, o la fórmula para, porque no existía la NPP, pero lo metimos al programa de turistas. Miren lo que es hoy día Efraín Sotacuro.
No, o sea, un tremendo ejemplo.
Porque la gestión y lucha. Ha sido deportista, la conozco hace 25 años en el grupo Regatas, nadando, siempre organizando, siempre gestionando, y a lo que ha logrado con la NBP es espectacular, ¿no? Y
ella me decía, quisiera que me cambien, que me paguen por trabajar en AMPERÚ y hago mi trabajo de honor en el Roosevelt, ¿no? Porque ella es al revés, le pagan por el Roosevelt, pero hace un gran trabajo y muchas horas en AMPERÚ, ¿no? Entonces, es un poco anecdótico eso que me decía. Ahora, y para ir un poco cerrando el día de hoy, Pancho, quería ver el tiro, ¿no? ¿Cómo tú lo visionas ya desde la gestión, ¿no? Y la presidencia de la Federación de Tiro. Un poco, tenemos estos dos jóvenes, Nicolás Pacheco, joven, ¿no? De Skid, y también Alejandro Sousa en escopeta. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Quiénes vienen atrás? ¿Y qué gestión se debería hacer para siempre tener deportistas, como tú lo has dicho, ¿no? Colombia es un ejemplo, Ecuador también, presupuesto y enfocados en deportes que nos dan medalla también.
Trajimos a los expertos colombianos para priorizar, porque acá es hacer investigación, biotipo. ¿Por qué somos buenos en fondo y medio fondo? ¿Por qué? Si tú lees historia, todos los chasquis del Incanato, todos, es historia, está escrita. Sí. Salían de Huancavelica. ¿Por qué de Huancavelica? ¿Por qué? Ahí hay un pueblo que los identificaron en Huancavelica. ¿Por qué? Clima, biotipo, el agua, el aire, no lo sabemos. Pero los escogían de ahí y somos buenos. Los peruanos somos buenos en fondo y medio fondo.
Sí.
Bueno, vamos a mi deporte, al tiro. Los dos chicos que ha mencionado, Marco Carrillo, espectaculares, clasificaron a puro punche. La verdad que se han preparado. Hay que felicitar al IPD que sacó el programa Tokio 2020. Sí. Se ha debido de coordinar más los programas para que las federaciones puedan apoyarlos, porque todo lo hicieron directamente con los deportistas. Creo que eso es para mejorar. Correcto. Pero se logró darles todo el apoyo. Todo el apoyo. Entonces funciona cuando tú planificas. Se hizo justo antes de Tokio para el 2020, de febrero 2020 para junio, y se extendió hasta junio de este año, julio de este año. Entonces ha habido un año y medio que ha funcionado este programa con sus dificultades mundiales, porque se han caído muchos eventos, muchas restricciones por la pandemia, pero ha funcionado. El polígono de tiro, ha estado cerrado mucho tiempo.
Sí.
Yo tengo que agradecer a la FAP, pero compadre, si no se usa, si no haces eventos internacionales, es insostenible. La FAP nos está apoyando, pero hay varias cositas que todavía no se han terminado por parte de la gestión de Lima 2019, entre ellos y la FAP, porque el polígono es de la FAP. Sí. Es un tema que esperemos que se resuelva pronto. Y ya estamos firmando un convenio con la FAP, ya lo hemos firmado la FAP, lo ha firmado la Federación, y está en presidencia el IPD que ya lo firme. ¿Por qué? Lo que queremos es masificar. O sea, es un deporte que siempre lo identifica como de elitista.
Sí, claro.
Cuando no es verdad, pues. El deporte caro es el fútbol, que tienes que viajar a competir. El deporte caro es el básquet. Todos los deportes de alta competencia son caros. O sea, no confundamos que porque es un deporte que lo practica un grupo minoritario, no es elitista. Porque Correcto. Todos los cazadores, tenemos 200.000 cazadores en el Perú, que si le damos la posibilidad de tener un polígono de tiro en su ciudad, van a practicar el deporte.
Correcto. Esa es la masificación, ¿no? Esa es la verdadera
masificación. Y algo súper importante ha hecho la gestión un señor en las regatas. Y ya el Club Regatas ha aceptado, más de 643 socios han pedido poder tener la posibilidad de hacer la práctica deportiva. 643 familias, ¿eh? Socios, socios de una familia, para practicar el deporte del tiro. Y estamos firmando, estamos haciendo un convenio. Imagínate, para nosotros es un lujo poder tener, son 15.000 socios, que 1%, 150 vengan a disparar. 100. Y eso te va a generar una sinergia en su colegio, en su comunidad, en sus familias, que van a traer más gente.
Es un efecto multiplicador.
Un efecto multiplicador. Y dispararte con balines de aire, el perdigón chiquito, es recontra económico. La cajita de 1.000 balas te vale $8. O sea, es económico.
Es el desconocimiento, creo que me parece, Pancho, lo que pasa, y eso se, como dice, ¿no? Es, ¿no? Es lo que
vamos, lleva. Vamos a empujar, y la idea es tener pues academias de verano que nunca hemos tenido, porque la federación nunca ha tenido una sede. Solo existía el polígono Revolver y los clubes de tiros Bella Vista, la ATO, y había el polígono General Muñiz, que lamentablemente cuando regresamos a la democracia en 1980, no regresamos a ese polígono. Yo no volví a regresar, mi niñez la pasé ahí. Y el 80, con 15 años, nos cerraron el polígono, y todo ese polígono lamentablemente se destruyó, porque ahora ya no existe el polígono, ¿no? No, antes íbamos a disparar en la herradura, si tú te acuerdas, detrás de la herradura, ahí disparaban los militares los fusiles.
Claro, claro que sí.
Y todos los fines de semana, ¿no? Entonces, la idea es esa, masificar, y sí está viendo. Ahora tenemos el Mundial de Tiro que empieza el 27 de octubre al 10, 27 de septiembre al 10 de octubre, y te agradezco públicamente a ti la gestión que estás haciendo, que nos apoye la municipalidad a través de CISOL por esa ambulancia, que es un requisito de parte de la Federación Internacional. Tenemos ya 437 inscritos deportistas de 34 países y 180 oficiales, o sea, vienen 620 personas del mundo en pandemia a participar en un mundial juvenil. Mira lo que hace el deporte, y eso es lo que queremos, es generar un efecto multiplicador. Y si el Estado no tiene los recursos, creo que deberíamos ser creativos de plantear una fórmula legal para el incentivo tributario de las empresas, ¿no? Para hacerlo atractivo y podamos masificar aún más descentralizadamente, porque fondos hay. Salió una estadística que todos los municipios y gobiernos regionales tienen un porcentaje que tienen que invertir en deporte, ¿no?
Sí,
y la estadística habla de 800 millones de soles al año. Entonces, fondos hay, pero hay que gestionar o tener la gente capacidad que gestione eficientemente esos recursos, y sea descentralizadamente, y la masificación fundamental,
¿no? Ahí lo que justo se me viene la pregunta, ¿no? Para Pancho Bosa, ¿está bien un Ministerio del Deporte o está bien un IPD y un legado, ¿no? Que el legado actualmente tiene la infraestructura que ha quedado de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y el IPD tiene la otra tipo de infraestructura. O sea, hay dos entidades, abajo, una abajo del Ministerio de Transportes y la otra abajo del Ministerio de Educación, y en esta otra posición de tener un Ministerio del Deporte, que lo tiene, entiendo, Colombia, también lo tiene Bolivia, con diferentes resultados cada uno. ¿Qué opinión tendrías de eso, Pancho?
Voy a ser claro, como he sido toda mi vida. Legado debe desaparecer. Mi posición personal. ¿Por qué?
Sí.
Porque se creó para los Juegos. Se creó el Comité Especial para los Juegos Panamericanos. Perfecto. Ya cumplió su ciclo. Ya terminó los Juegos Panamericanos y formaron legado. Y está administrando infraestructura deportiva que es del IPD. Toda la Videna es del IPD. Y el plan del IPD se hizo el 2011, el plan integral del IPD. No lo hizo los Juegos Panamericanos. 2011 se trazó, y es más, el 2012 se traza, y se hace la primera etapa, donde se construye el Polideportivo 1, Polideportivo 2, el velódromo y el albergue de 120 cuartos, ¿no? Sí. Y el centro de alto rendimiento de gimnasia y el vole que se hizo en la gestión de Ingeniero 1. Pero por falta de presupuesto no se desarrolló. Tuvo la suerte, ganamos los Juegos Panamericanos con trabajo en equipo del gobierno, del Comité Olímpico, y se hacen las inversiones para terminar la vida. Pero la vida es el IPD. El ente rector del deporte es el IPD. Legado ha cumplido una súper función, y hay que felicitarlos, en lo que es vacunación, traer oxígeno. Claro, han utilizado la parte legal que los ha favorecido, que han tenido la libertad de contratar directamente para ejecutar, lo cual es una virtud.
Sí, claro que sí.
Te evitas un montón de procedimientos y de trabas. Pero ya cumplió su función. Ahora está, y depende del Ministerio de Trabajo, de Transporte y Comunicaciones, que tiene que ver con deporte. O sea, y hay, yo creo que hay esa pugna hoy en día que se tendrá que resolver, pero sí, creo que ya cumplió su función, ¿no? Esa es mi opinión personal y le he dicho desde un comienzo, no estoy cambiando, no estoy atacando, le he dicho hoy, hace 2 años, ya se hizo, y la vía panamericana, los departamentos que se le ofreció a los deportistas, hoy en día ha cumplido una gran función, sí, para lo que es la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el plan de salida de esos departamentos? En todos los Juegos Olímpicos y Panamericanos que he tenido la suerte de estar, se han vendido antes de la ejecución de los Panamericanos, y los propietarios cedían a un cuento de descuento, sí, por el evento deportivo, los departamentos para que los usen, ¿no?, en la vía panamericana o en la vía olímpica.
Como Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, eso en los Juegos de la Juventud.
Es correcto. Como ha sido Río, como ha sido Japón. Japón está todo vendido desde el año pasado. Japón se hizo para el 2020. Y así un artículo, el comité organizador ha tenido que sacrificar y darles algo más a los propietarios, descontarles más el precio para que están vendidos.
Y a 30 años lo daban como beneficio para jóvenes.
Correcto. Y Barcelona se vendió completo. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Se acaba la pandemia, hay que hacer un plan de venta. Entonces, son temas que están por ahí, pero yo creo que debería, ya cumplió su extraordinaria función legado, pero ya cumplió. El terreno de Villa María del Triunfo es del IPD. Que regrese al IPD, que todos los presupuestos que tienen para gastos ordinarios se gastan 30 millones de soles en sueldos, o 20 millones, no sé cuánto es la cifra, sí, que vayan a las federaciones para poder hacer gestión, que están cortando presupuestos. Como cortan presupuestos, cortemos administración, sí, y hagamos lo más eficiente, ¿no? La función que ha hecho el legado, espectacular, para lo que ha sido vacunación, para lo que ha sido oxígeno, todo lo que se ha hecho, espectacular. Y esperemos que lo siga haciendo, pero lo que es deporte, que regrese al que es propietario del terreno, es mi opinión personal. Y en función del Ministerio, sí, del Deporte,
¿sí?,
puede ser. A ver, como estaba en el IPD, yo creo que yo lo achicaría, ¿no? El IPD tiene 240 infraestructuras deportivas a nivel nacional, la cedería a los gobiernos regionales, y no tienes el presupuesto para el mantenimiento. Más crítico es, tú tienes infraestructura, sí, pero no la puedes mantener. Entonces, crítico. Cédela para el gobierno regional, los coliseos, los estadios, que ellos se encarguen, y tú reduces tu presupuesto.
Operatividad, claro.
Operatividad lo haría más eficiente y lo haría la alta competencia. Y la masificación, querramos o no, es responsabilidad de los clubes, gobiernos locales, gobiernos regionales y Minedo, colegios. Masificación viene por ahí, ¿no?
¿Cómo se llamaría un libro sobre la vida de Pancho Bossa? ¿Cómo lo titularías tú, Pancho?
Difícil, ¿no? Porque mi vida todavía es corta, quiero tener muchos años más de vida. Y
yo lo sé, todavía te quedan muchos años.
Vinculado al deporte y algo, la verdad que yo tengo ese sueño de escribir un libro.
Claro.
Y a mí lo que me ha marcado mucho son los valores olímpicos, ¿no? El respeto, la amistad y la excelencia. Y hoy en día el juego limpio, ¿no?
Correcto. Yo había pensado uno acá, mientras te escuchaba y apuntaba, decía reinventarse por Francisco Bossa. ¿No?
Sí. Camino a la excelencia, había pensado yo también, pero ya busquemos, ya eso será, ese es un más. Tengo un pendiente en mi vida, pero sí en verdad hay tanto por hacer, ¿no? Y con tan poco, ¿no? Tanto, sí, con tan poco que se puede hacer.
Eso es acá yo tengo un dicho también que digo, a veces menos es más.
Es correcto.
Tratando
es
de optimizarse. Y un mensaje final, Pancho, quizás no a los niños que de repente hoy escuchan el podcast, o a los padres de familia. Y también a los que hoy quieren estar en la gestión, quieren llegar al IPD a trabajar, o a una municipalidad, o a una federación, ¿qué mensaje tú le darías un poco en ese camino de qué se necesita para poder llegar a esos lugares?
Me quedó grabado un dicho que me dijo, que le escuché en Londres 2012 a Serena Williams. Work hard, never quit. Ah. Y si tú tienes sueños, nunca, claro, dejes de seguir tus
sueños. Seguir los sueños.
Y nunca, porque vas a llegar a lograr. Lo que pasa es que muchas veces nos caemos una vez, dos veces, tres veces, y dices, no, esto no es para mí. No, pero si es tu sueño, sigue. Y eso es la resiliencia que te enseña el deporte y la competencia, ¿no? No siempre vas a ganar, no hay forma. Bueno, hablo de mi deporte, ¿no? Porque es más técnico-mental. Sí. Es bien difícil que un deportista gane dos Juegos Olímpicos. Han habido dos casos en la historia, tres casos en el mundo, ¿no? Y es en los deportes es así. Solo un Usain Bolt, que batió los 9.67, nadie lo podía ganar. Un Michael Phelps. Sí. Pero son unos en 5 mil millones de personas, ¿no? Entonces el mensaje es, nunca dejes de perseguir tus sueños a cualquier costo. Dale, nunca tires la toalla. Siempre hay... Y ahí se necesita mucha fe. Fe. Y creer en ti. Tú tienes que creer en ti, que tú puedes, ¿no? Puedes mover montañas. Yo llegué a Alemania y en el año olímpico del 84, tú te vas a reír, yo no tenía cartuchos. Yo habré disparado 4.000 cartuchos cuando un gringo, un ruso hacían 50.000, 60.000, 70.000 tiros al año. ¿Voy a pensar que estoy en desventaja de ellos? ¿Por qué he disparado menos? No tenía pelota. ¿Qué hacía? Todas las noches agarraba mi escopeta y virtualmente, imaginariamente, hacía 200 ejecuciones. A la semana tenía 1.400. Al mes ya tenía 6.000 ejecuciones. Ya los igualaba. Sin haber disparado un tiro, ¿eh? Porque no tenía la capacidad, la posibilidad. Pero voy a pensar que no lo puedo hacer. No, somos iguales. Dos piernas, dos brazos, dos ojos, dos orejas. Y todo es, depende de cada uno. Por eso es, el mensaje es, nunca dejes de perseguir tus sueños. Y es tú, cree en ti, ¿no? Y la fuerza familiar, la familia es fundamental, el apoyo. Yo creo que todos los seres humanos que tenemos la suerte, todavía vive mi señora madre, pero que tenemos esa familia, los latinos, los sangre caliente, tenemos ese valor familiar que nos hace que creamos en esos valores de familia para querer a nuestra familia, querer a nuestro país, y que hay oportunidades. Tiempos malos generan crisis, tiempos buenos generan oportunidades, ¿no? Tiempos malos generan crisis y oportunidades. Todo es oportunidad, por donde tú lo veas, cuanto más crisis hay, siempre hay una oportunidad. Ya había un dicho con mi hijo, mi papi, para lo que es la resiliencia y el nunca dejar de soñar, es el momento más oscuro del día es los dos minutos antes de que salga el sol. Si tú te pones a analizar, el momento más oscuro, más frío del día, es justo antes del amanecer. Eso quiere decir que siempre hay una luz al final del túnel, ¿no?
¿Qué eran dicho, Pancho?
Gracias por la oportunidad. Me emociona hablar de deporte. Hay tanto por hacer y ojalá... Tú imagínate que Gareca vaya pues de presidente de Congreso y los una a los 130 congresistas en una misma dirección. No nos para nadie, compadre.
Eso es un poco... Plan.
No nos para nadie. O sea, ¿por qué pelearnos? Tenemos un país maravilloso. Todos los recursos del mundo, 96 microclimas de 126, costa, sierra y selva. Tres países del mundo tienen eso. Países ricos en minerales. Y lo mejor, que tenemos 33 millones de personas maravillosas que son peruanos. Y cholos, porque todos somos cholos, porque orgullosos de eso. Yo soy orgulloso de ese cholo. No hay, a mí no me claro afecta, no, al contrario. Entonces, imagínate si tengamos ese rumbo, ¿no? Entonces, y esa es chamba de nosotros y de la juventud, porque lo que puede venir es bien complicado. Pero eso es donde.
Muchas gracias, Francisco Bosa. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast Entre Tiempo Más. Los esperamos en un siguiente episodio. Gracias.
Gracias por escuchar Entre Tiempo Más todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.